Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Las 11 y 7 minutos de la mañana, arrancamos la segunda hora de las tres que tenemos por delante todos los días, los del Buenos Días Madrid, y empezamos, como no, con Carlos Honorato recordando el reto que tenemos en X Twitter.
En X Twitter hoy tenemos un reto de cine porque hemos puesto a una pareja de las de siempre, de Hollywood. Bueno, ahora ya no son pareja, cada uno está por su lado, pero estuvieron muchos años juntos. Y tuvieron varios hijos, entre ellos una que se dedica ahora a esto de ser actriz.
Sí.
Pero claro, como está empezando, su cara no es tan conocida. Y de eso me he aprovechado para poner tres actrices que tienen padres también que son actores y actrices. Uh-huh. Pero solo una de ellas es hija de Sean Penn y de Robin Wright. ¿Cuál de ellas es? ¿La opción A, la B o la C? Por explicar, son las tres guapas, las tres
jóvenes
y pueden dar el tipo perfectamente. Pues te digo que hasta ahora hay triple empate entre las tres opciones. No consigo convencer de ni de una ni de otra ni de la tercera. Así que nada, hasta la 1:05 hay tiempo, hay que entrar, mirar la foto y decidirse por cuál de las tres te parece que es la hija de los que están arriba en la foto. Uh-huh.
Vale, la A, la B o la C. Tenéis que decantaros por una de ellas y a la 1:05 vendrá Carlos Honorato para dar la solución.
Eso es.
Así que a participar.
Fácil, sencillo.
Vale, gracias.
Bricomanía, venga, hasta luego.
El sonido hecho añicos.
Ayer tuvimos sonido hecho añicos. Sergio Martín Romo.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Y en el concurso participaron bastantes oyentes. Lo que pasa que ya decíamos al principio del programa que no ha habido acertante.
Esta semana nos quedamos sin ganador, sin ganadora. No ha habido acertante del sonido chonicos ayer. Ayer se rompíamos el fragmento que correspondía a una canción. Escuchábamos esa canción y no ha habido acertante ni en la primera escucha ni en la segunda escucha. Así que la semana que viene jugaremos de alguna manera también con este sonido hecho añicos. Por cierto, ya no se puede participar, uh-huh, porque siguen llegando respuestas incorrectas. Además, pero no, el concurso se cierra pues a las 7 de la mañana o como apurando a las 10 que va a arrancar el programa. Pero no, no admitimos ya respuestas. Así que si pensáis o si seguís dándole la vuelta ahí al coco de cara a la semana que viene, no envíes la respuesta, ¿de acuerdo?
Venga, vale, esperad ahí un poquito, porque además vais a tener la ocasión de poder tener alguna pista más.
Sí, porque vamos a repasar, ¿vale?, las respuestas que dieron los oyentes y que no son correctas. La respuesta más repetida, en la que coincidieron muchos oyentes, es campanera. La mayoría de los oyentes pensaban, creían que los compases que escuchábamos, cada uno a su bola, pertenecían a la canción Campanera. La segunda respuesta más repetida fue Suspiros de España. Tampoco. Yo soy esa. España cañí. Viva España. Que viva España. El beso. Carmen de España. Paso doble español. Mucha España. No. Y también Así es la vida de Enrique Iglesias y María Becerra.
Ninguna de esas.
No, así que apuntad bien estas respuestas por si la semana que viene incidimos en el mismo sonido hecho añicos.
¿Te parece que las repitas para que así, por si alguien oye, no se ha quedado con la copla?
Atención, el sonido hecho añicos con el que jugamos, el título de la canción que buscamos, no es Campanera, Suspiros de España, Yo soy esa, España cañí, viva España, que viva España, el beso, Carmen de España, paso doble español, así es la vida de Enrique Iglesias y María Becerra.
Vale, pues ahora
vamos acumulando
y Si mandáis una respuesta, no va a entrar en el concurso. Os tenéis que esperar hasta la semana que viene y en el momento en el que Sergio dé las instrucciones precisas para que participéis, es cuando tenéis que hacerlo.
Y volveremos a dar el emoticono clave que hay que incluir en la respuesta.
Eso es.
Dicho bueno, lo cual, si te parece, Nieves, vamos a rebobinar y nos vamos al capítulo de ayer.
Perfecto.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros a través del 628-091-117 sus mensajes, notas de voz acerca de lo que han llegado a utilizar para apañar o arreglar algo. Uh-huh. ¿Te acuerdas que nos escribía Koba que nos contaba que su padre, ellos iban camino a una boda a principios de los años 90, ¿te acuerdas? Así que
sí.
Pues se rompió el coche uh-huh. y su padre arregló, hizo un apaño y llegaron hasta una gasolinera porque utilizó la corbata para bueno pues hacer su apaño con la correa del coche.
Uh-huh.
Pues Koba nos escribe.
Sí.
Dice, ¡hola! Aclaración de mi padre.
Sí.
Dice que si no lo hago, no se queda tranquilo. Uh-huh. ¿Vale? Con la corbata, lo que hizo el padre de Koba, que se llamaba Ramón, ¿te acuerdas? Tensó el alternador porque la correa se salía y el coche se calentaba. ¿Vale? El caso... Dice que nos sacó del apuro con la corbata. Dice que cuando llegamos a la gasolinera, el coche, un Renault 25, echaba más humo por el capó que por el tubo de escape. Y de la corbata, pues no se salvó ni un trocito, así que no pudo lucir corbata en esa boda. Al final, con lo que preguntamos nosotros, no preguntamos que quién se casaba, Koba.
Es verdad.
¿Sabes? No sabemos quién eran los protagonistas del enlace o qué tipo de vínculo les unía. Mil gracias. Además, Koba
sí.
nos contaba que ella escucha el programa y que también escucha el programa su padre Ramón y su madre Rosy. Y que hoy es el cumpleaños de la mami.
Sí.
Y tú te comprometiste a
sí.
que le ponías una canción.
La que ellos quisieran.
Mensaje de Koba. Dice mi mami, dice la que queráis de Rocío Dúrcal, que ha sido y será su favorita siempre. Un millón de gracias de verdad y mil gracias de mis papis.
Ay,
yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar.
Me encanta Rocío Dúrcal.
¡Feliz cumpleaños, familia!
¡Felicidades, Rosy, por tu cumpleaños! ¡Felicidades por tener esa familia! Y que, en fin, se nota que hay amor, que hay cariño y que estáis muy unidos.
Oye, y aprovecho ya esta canción para felicitar también a todos los que cumpláis años en el día de hoy.
¡Claro que sí!
Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. ¡Qué consciente! Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás.
Venga aquí el estribillo.
Me gustas mucho tú.
¿Cuánta gente no estará cantándolo en su casa ahora o en el
bueno,
coche?
Y con los brazos en jarras.
Hombre.
Moviéndose así,
¿no?
Sí,
muy hombre. A lo mexicano, ¿no?
Hombre. ¡Ándale!
Bueno, pues nos gusta mucho que estéis ahí, que participéis y que forméis parte de esta familia.
Se quedó una pregunta ayer en el aire. Mm. Ayer nos escribía Esther, decía, hola equipazo, en el año 84, ¿te acuerdas que hubo una tormenta en su pueblo?
Sí.
Y pues nada, la antena de la tele pues se cayó del tejado.
Sí, y el abuelo utilizó una patata.
Claro, y el abuelo dijo, vamos a ver, tengo aquí yo a cargo a toda la chavalería, no hay tele, esto es imposible. Entonces cogió una patata de la despensa y conectó el cable de la antena y pudieron ver los dibujos.
Uh-huh.
Queríamos saber si la tele era en blanco y negro en aquel año 84, la que tenían en la casa del abuelo, y qué dibujos, si se acordaba Esther, estaban pasando por la tele en aquel momento. Esther nos contesta, nos contaba que la televisión es en blanco y negro. Dice, claro, era la de los abuelos.
Claro.
Y los dibujos eran Lucky Luke.
Ah.
Están dando Lucky Luke y nos manda besitos para todos.
Bam, bam, Lucky Luke.
Enrique ayer nos daba los buenos días y él nos cuenta que él arregló con un palillo,
uh-huh.
ya que contamos que Eli del Valle tenía ese palillo para arreglar el interruptor de la luz.
Recordamos, perdona, que
sí.
Eli del Valle vuelve el lunes, que está fenomenal, perfectamente, que está disfrutando de unos días libres y que estará aquí con nosotros el día 18.
Sí, ahora está disfrutando.
Dime algo que
ya
no
verás
sepa.
El lunes. Él arregló con un palillo la holgura de las patas de una mesa de madera. Dice él, al desenroscar los tornillos contrachapados, dice, volviendo a fijar, él tuvo que meter un palillo partido en las roscas y luego enroscar los tornillos en el tablero. Dice, fue una ñapa que todavía funciona desde que lo hizo en el año 2016.
Bueno, pues mira, las ñapas a veces dan resultado.
Dice, Salva, buenos días. Dice, mucho truco, mucho apaño. Se os ha olvidado el típico golpe, que eso es made in Spain para que algo se arregle.
Eso es cierto.
Ahí está.
Pero claro,
algo.
Depende el qué, porque antes tú le dabas al culo de la tele que tenía panza. Pero es que ahora las teles no tienen. Y tú le das un meneo a la tele, al plasma.
Ya no
y
tiene
y
culo la tele y ya no es analógico. Y ahora es digital y aunque le des ahí, pues no, el píxel no sale.
Hay cosas que antes valían que ahora ya no.
Andrés dice que está de acuerdo con el oyente, que era Ángel. Uh-huh. Dice de los básicos de la caja de herramientas para el coche. ¿Te acuerdas que
las bridas
la cinta, americana, uh-huh, nos contaba? Y el que lleva en la guantera cinta americana, que él ha pegado para golpes trasero con la cinta americana, que la ha sacado de un apuro, y con la cinta americana también ha pegado el retrovisor del coche, dice, de unos padres, de un compañero del equipo de fútbol del hijo, cuando salimos de un partido, se lo encontró totalmente descolgado, y nos cuenta Andrés que él tenía cinta americana y lo pudo ahí pues arreglar o apañar.
Y ahí añadíamos nosotros ayer, casi por petición popular, la cinta, la goma del pelo, que esto saca de un montón de apuros para, uh-huh, las chanclas que se rompen, bueno, en fin, y para un montón de cosas. Y, hombre, que no se le olvida a la gente la navaja multiusos, ¿no?
La navaja multiusos te puede sacar de muchos apuros, ¿eh?
Sí.
Es decir, cuando no sepas qué regalar, regala una navaja multiusos, una navaja suiza, que aciertas, sí. aciertas fijo.
Seguro.
Dice Maribel que durante la pandemia se le cayó, porque el agujero de los tacos estaba más holgado, el store de la habitación de los niños. Dice que le puso chicle para rellenarlo y mano de santo. Maribel, ¿de qué sabor eran los chicles?
¿Te quedó cerco del claro. chicle de menta?
Dice que Alberto, recorriendo el monasterio de piedra, bueno, un lugar muy bonito.
Qué bonito.
Dice, las botas me hicieron daño, le hacían daño las botas, el calzado en el talón. ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo lo arregló? ¿Con tirita? No, con un salvaslip. Dice, también, tipo tirita. Y termino con Paloma, que dice que su padre era muy apañado, que le ha visto apretando tuercas y casi todo con la llave de la puerta de casa y la del portal. También utilizar la llave a modo de destornillador.
Bueno, a veces sí. Si no tienes otra cosa, te hace falta, pues fenomenal.
Antes de conocer al protagonista de la historia de hoy, Koba, dice mil gracias de verdad, un abrazo enorme. Nos aclara que se casó una prima de su madre, ¿vale? Y el tema que hemos escuchado, Rosa, se lo dedica a su amigo José, ¿vale? Que es su cumpleaños.
Ah, fíjate.
Así que también aprovechamos
cumpleaños
la...
cumpleaños en cadena, así que...
Dice, creo que os escucha, así que José, amigo de Rosa, te manda dos besos por aquí, porque me pone dos besos así estampados en el WhatsApp, y además te ha dedicado la canción que hemos escuchado de Rocío Dúrcal.
Venga, pues pasamos página.
Venga, vamos a conocer a los protagonistas de la historia.
Yo voy a escribir un libro con palabrita de hambre.
Los protagonistas son los afortunados que han conseguido ser pioneros, los primeros partícipes en una iniciativa que ha lanzado pues la plataforma de reservas vacacionales, de estancias, de pisos, Airbnb. Uh-huh. Ellos, pues para celebrar la semana del libro, el día del libro, en Reino Unido, aquí celebramos el día del libro el 23 de abril. Pero allí en Reino Unido, como ellos no están en el euro, también sí. hacen lo que quieren y celebran el día del libro el 7 de marzo. Y alargan las actividades pues prácticamente hasta este fin de semana. Vale, hay actividades durante más de una semana. Y una de las iniciativas nos lleva directamente a una de las catedrales, uno pues de los monumentos pues más chulos ahí de Londres, que es la Catedral de San Paul, de San Pablo. Ha sido restaurada recientemente.
Sí.
Y han dejado, tras la restauración, a la luz una habitación, una estancia que era secreta hasta ahora y a la que no había acceso, que era una biblioteca. La biblioteca, una biblioteca que, bueno, pues que tiene más de 22.000 libros, libros históricos, y también tiene las últimas novedades, por ejemplo, de la editorial Penguin Random House. Hasta ahora, esa estancia estaba reservada pues para los que la conocían. Además estaba escondida, era secreta, pero con motivo del Día del Libro se ha abierto a visitas, pero esta biblioteca no solo bueno, pues está abierta a las guías, a las visitas guiadas. Mañana hay unos afortunados que van a poder dormir en esta biblioteca. Sí, se ha instalado una... La cama está súper chula, ¿eh?
Anda.
Sí, sí,
no
al fondo
litera,
de la biblioteca... No es litera, es una cama de matrimonio, yo creo que es 1,50, ¿vale? Con sus mesillas y todo, tiene sábanas de... Yo por la foto que he visto, las sábanas son de un montón de hilos, de estas, y tiene unas confortables almohadas y cojines.
¿De hilo egipcio?
Sí, 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 de que quieras, yo creo que es de lo mejor. Entonces, por primera vez, alguien va a poder dormir, pasar la noche en esta biblioteca, ¿eh? Que es una experiencia única que han puesto en marcha. Pues con esta plataforma que te cuento. Además, van a poder disfrutar de una cena en un restaurante. No cenar en la biblioteca, no, en un restaurante cercano. Y también van a poder, también les incluye el desayuno y una visita guiada donde les van a narrar toda la historia de la biblioteca y de la Catedral de San Pablo.
Qué chulo, oye, pues es una iniciativa. Todo lo que tenga que ver con la cultura nos gusta.
A raíz de esto, queremos que los oyentes compartan con nosotros cualquier anécdota que les haya ocurrido en una biblioteca o lo más raro que hayan visto en una biblioteca. Y si alguno de ellos ha dormido en una biblioteca, pues tendrá prioridad.
Que se haya quedado porque de pronto...
Bueno, claro, en la biblioteca te puedes quedar dormido repasando...
No, que haya pasado la noche. Que claro, te hayan encerrado en la biblioteca, que fuiste
también,
al baño justo
también, cuando el bibliotecario
o la bibliotecaria se fue y de repente te viste ahí... Rodeado de libros.
Oye, o bibliotecas que os hayan fascinado, que hayáis visitado, ¿eh? Por ejemplo, ahora se abre al público la de la Catedral de San Pablo, pero habéis podido visitar alguna biblioteca así que esté, bueno, pues eso.
Alguna
joya arquitectónica o bibliográfica.
¿Te ibas a la universidad de enfrente porque ahí estaba
claro,
el chico que te gustaba, quizá, ¿eh? Y así ponías las gafas como ratoncillo de biblioteca y mirabas por
encima
de las gafas.
Estabas ahí oteando.
Hacías fotocopias porque antes, sí.
Sí, sí, sí.
Los millennials, ¿eh? Que sepan que los que hemos ido a EGB, los trabajos los hacíamos a mano. Y teníamos que tirar de enciclopedia y muchas
había
veces
que ir a
teníamos...
consultar a la enciclopedia,
había
a la biblioteca.
Había que consultar la enciclopedia y hacer fotocopias.
Y a veces faltaba el tomo en el que estaba lo que tú buscabas en la biblioteca.
¿Alguna vez te llevaste una hoja de la enciclopedia? Espero que no, ¿eh? Porque esto, vamos, es
arrancar
un delito,
una hoja.
¿Pero
no
lo hiciste?
Claro.
Confiesa.
¿Todavía estás en busca y captura por no devolver algún libro de la biblioteca?
Ajá. Bueno, pues esas son algunas de las anécdotas que, oye, os han podido pasar o no, o conocéis que le haya pasado a alguien, ¿no? Esto que te han contado, pues nos lo dices a nosotros también.
628-091-117, mensaje escrito, nota de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor te venga.
Venga, perfecto. Pues ¿sabes qué? Que ahora voy a seguir hablando de cultura.
Ah, bueno.
Así que no os vayáis.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 7 horas frenéticas en el partido de la onda, con la guinda del partidazo en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid, Barcelona. Justo antes, el Rayo Vallecano, Betis. La tarde se completa con la Primera Federación, donde tenemos derbi, Atlético de Madrid B, Castilla y baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, la voz que van a escuchar ahora es bastante reconocible, sobre todo aquí en esta casa, porque ya saben que los fines de semana, los domingos, de 10 a 11, antes justamente de que vengan nuestros compañeros de deportes, David Botello, junto con su equipo, claro, está en ese magnífico, fantástico programa que es Esto es Otra Historia.
Ahí estamos.
Aprendemos un montón. Le habéis visto también montado en bicicleta en la tele durante un montón de tiempo.
Que se sigue viendo todavía.
Se repone. Y, en fin, la bicicleta, por cierto, que es de lo que más se vende en segunda mano, en 1000 anuncios que no la han contado, ¿era también de segunda mano o no?
No, la bicicleta fue... han sido diferentes acuerdos que hemos ido llegando con diferentes...
Pues,
al principio fue una tienda que las vendía, pues nos prestó las bicicletas, luego otra fue pues Kimco, que también hicimos una campaña con ellos. O sea, hemos tenido diferentes suministradores de bicicletas. No sé cómo se dice, proveedores.
Bueno, pues no ha venido en bicicleta. Podía haber, no sé, en calesa o en qué se llevaba en la época en la que estaba Felipe V.
Pues sí, en caballo, en calesa.
Sí, ¿no?
Era muy de pasear a caballo, sí.
Sí, bastante. Y es que precisamente de eso vamos a hablar, porque él da vida a este personaje pintoresco de nuestra historia de España, que llevas a las tablas los teatros Luchana y que además está a punto de cumplirse un añito, ¿no?
Pues sí, ya podemos decir que vamos a hacer el año porque empezamos el 14 de abril y justo esta semana hemos renovado hasta finales de abril, así que vamos a estar más de un año haciendo una obra de teatro, un monólogo, lo cual es también como que me llena de orgullo y satisfacción.
No me extraña. Oye, vamos a repasar un poco, aunque en alguna otra ocasión hemos hablado de este personaje, porque además da título a la obra.
Sí, la obra se llama Felipe V, el rey que nos salió rana, y yo hago de narrador que cuenta con el estilo habitual con el que suelo hacer las cosas, pues cuento la historia de este rey que tiene mucha amiga.
Era muy peculiar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención para que decidieses hacer un monólogo sobre Felipe V y no sobre otro personaje histórico? Porque tú, en fin, te has empapado de tantas historias que podías haber elegido cualquier otro personaje, ¿no?
Pues sí, pero es que es verdad que Felipe V tiene muchos ingredientes que son muy interesantes. Yo soy muy fan del Quijote. O sea, el Quijote, esto queda muy pedante decirlo, pero yo cuando era jovencito llevaba un Quijote que tengo destrozado, que lo llevaba a todas partes, porque cuando tenía 5 minutos, pues en vez de esperar fumándome un cigarro, porque nunca fumaba, pues lo que hacía era sacaba mi Quijote y me leía un capítulo, ¿no?
Ahora lo entiendo todo.
Siempre he sido muy friki del Quijote, ¿no? Y de repente, en la historia de España, tenemos un rey que le pasaban las mismas cosas que a Don Quijote. Entonces, claro, me permitía escribir un relato o contar un relato que tiene muchas similitudes con el relato que en su día escribió Cervantes. Entonces, claro, esto, joder, como desde el punto de vista de la narración es muy interesante, ¿no?
Hombre,
tener un rey con estas características tan especiales, ¿no?
¿Cómo iba de memoria, por ejemplo?
Pues de memoria, bueno, pues tenía sus lagunas, ¿no? Pero no era casi lo peor que tenía, ¿no?
Que era lo más característico de Felipe V y que además es lo que también van a poder ver. No vamos a hacer spoiler de todo el monólogo. Porque
podemos
sino,
hacer spoiler también.
Pero es cierto
no pasa
que
nada.
Forma parte de la historia. O sea, que sí. Cualquiera que pueda investigar un poquito, lo que pasa que hasta dónde puedas contar.
Claro, a ver, la historia de Felipe V es que era un... Ahora me tengo que poner un poco serio porque vamos a hablar de enfermedades mentales, ¿no? Era un señor que tenía serias enfermedades mentales y también el monólogo hace una mini reflexión acerca de lo importante que es tratar bien estas enfermedades
enfermedades, porque cuando un tipo con poder, como un rey, tiene enfermedades mentales y se rodea de gente que lo que quiere es aprovecharse de él, pues está en muy malas manos, ¿no? Entonces esto fue lo que le pasó a Felipe V, y ahora ya nos podemos volver a relajar. Uh-huh. Felipe V tenía muchos trastornos mentales, y entonces su segunda esposa, Isabel de Farnesio, lo que hizo fue aprovecharse descaradamente de los problemas que tenía su marido. Y entonces hizo una política muy dirigida a colocar a sus hijos en diferentes reinos de Europa. Uh-huh. Eso lo hizo muy bien ella. Lo que pasa es que para España quizá pues no fuese lo más adecuado, ¿no?
Claro. Claro, el título ya lo dice todo, que salió rana. ¿Eso es así?
Claro, salió rana literalmente, ¿no? Porque este señor, hay un momento que se va a Sevilla, entonces trastorna absolutamente sus horarios, porque un día, mira, decíamos, ¿cómo pasaba? Bueno, pues un día, volviendo de su paseo a caballo, llega muy escandalizado, gritando que el sol lo ha atacado y que le ha cortado la cabeza. Entonces, a partir de ese momento, cambia todos sus horarios, empieza a vivir de noche y con el descontrol horario le pasa literalmente lo que le pasó a Don Quijote, ¿no? Que del mucho temer y del poco dormir se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Y entonces uno de estos días pues se despierta diciendo que es una rana, entonces se pone ahí a cuatro patas, se pone a croar, a dar saltitos, a nadar en los estanques de los jardines del Alcázar de Sevilla, que esto en concreto le pasa ahí en Sevilla, y nada, pues de repente nos sale rana, ¿no? Entonces en el monólogo sí que cuento que fíjate que este señor era un príncipe azul, rubito, angelical, guapetón, ¿no? Que viene desde Versalles para sustituir a Carlos II, que es un engendro genético, y de repente con el tiempo nos sale rana. O sea, que es como el cuento al revés, ¿no? Que fíjate que esto es un poco la historia de España.
Oye, ¿y cómo acabó Felipe V?
Pues fíjate, acaba mal porque acaba encerrado en su alcoba, un poco como Juana la Loca, con la diferencia que Juana la Loca no estaba loca. Y Felipe V sí que lo estaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces su mujer, viendo que se está poniendo violento, que ya no le sirve absolutamente para nada, porque ya todas las decisiones del gobierno, todo el mundo asumía que las tomaba ella, pues lo hace es encerrarle en su habitación, y los últimos años de su vida se los pasa encerrado, ¿no? Uh-huh. Y no se entera, además, que pues su mujer decide cambiarle las cerraduras, pone a la Guardia Real a custodiar la puerta, a vigilar la puerta para que no salga. O sea, que es que acaba literalmente encerrado y controlado por su esposa, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo que puede resultar tragicómico, ¿no?
Claro, eso es. Como el Quijote, ¿no? Es
claro,
que
justo.
es un monólogo, es como un stand-up. O sea, más salgo yo solo con un taburete, porque sí que quería darle una especie de estética de stand-up comedy, o sea, lo que veíamos en el Club de la Comedia, pues uh-huh. Eso mismo, pero aplicado a una historia real. Entonces es una historia muy divertida, y según te vas acercando al final, como con el Quijote, ¿no? Pues cuando te acercas al final, pues Cervantes te da un toquecito así un poquito más dramático, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O más trágico. Y entonces es un poco lo que cuento, ¿no? Es una historia muy divertida, que empieza ahí con mucho salseo, con mucho cotilleo, con mucha relación de lo que pasaba en la corte, de lo que le pasaba a este señor, ¿no? Y al final pues acaba pues muriendo solo con su mujer, ¿no? Y de una forma un poco trágica.
Tú sabes que es que a la gente le gusta mucho. En España somos muy cotillos.
Claro.
Y no, eran cotillos antes y somos cotillos ahora, y nos encanta eso, el salseo,
claro.
El flirteo que había de unos y otros, las infidelidades y todo esto.
Bueno, Felipe V era absolutamente fiel. Eso era uno de los problemas que se encontró el Estado, o el reino, vamos, o la corona, cuando se queda viudo por primera vez, que no puede permitirse tener relaciones con nadie que no sea su esposa. Entonces, tiene que casar deprisa y corriendo. Y la acaban casando con esta mujer, ¿no? Con Isabel de Farnesio. La acaban mal casando por una especie de movimiento político que hay para controlar el gobierno a partir de los italianos, digamos, ¿no? De el grupo de italianos que estaba en el gobierno, pues acaban controlando, casando al rey con una italiana.
¿Cuánto dura el monólogo, David?
Es una horita.
Una hora.
Sí. Y lo que me cuenta la gente es que se pasa volando.
Seguro. Sí, además, sí. Con ese poder de comunicación que tienes, que es asombroso y que captas la atención de cualquiera, es así, irá de todo, ¿no? Habrá gente que estudie historia, porque tú eres un imán, que lo hemos visto, ¿eh? En directo, cuando hemos salido por ahí a hacer algún que otro programa, vienen a ti y acuden a pedirte autógrafos como si fuera Leo Messi. Estudiantes incluso que están haciendo la carrera de historia ahora.
Pues estudiantes que hacen la carrera de historia, mucho profesor de historia. Estamos yendo a institutos también, hemos
escolares.
Ido ya a dos o tres institutos. Es más, a lo mejor más que para escolares, que también están viniendo
también.
Al monólogo.
A bueno, ver, mira en el Salón del Chocolate, que te viste rodeado allí
sí,
de alumnos
sí, sí.
De primaria.
Eso
de
fue
primaria.
Un baño de masas infantil, ¿no?
Totalmente.
Bueno, también es el poder de convocatoria que tiene la televisión, ¿no? Al final no dejo de ser un personaje que sale en la tele, pues mucha gente viene pues un poco atraído por eso, ¿no? Mira, este chico parece famoso, ¿no?
Bueno, estás una hora ahí delante del público, tú estás acostumbrado a eso, pero es verdad que si algo falla, fallas tú.
Sí, mira, es verdad que no me preocupa mucho, ¿no? O sea, no me da mucho miedo.
Si te quedas en blanco, ¿qué haces?
Pues tiro y sigo contando la historia, ¿no? A lo mejor me voy a otro momento del monólogo y luego ya me voy acordando de lo que me he olvidado y lo recupero después, ¿no? Eso me ha pasado alguna vez, ¿no? A ver, lo bueno de enfrentarte al público en directo de esta manera, a diferencia de la radio, ¿no? Que ¿cómo se dice?
Un medio
que controlamos mejor, ¿no? O de la tele, que está todo muy grabado y que puedo repetir. Yo lo que noto es que me está dando muchísimas herramientas como comunicador, ¿no? Entonces me está viniendo muy bien. Entonces, como yo sé que también forma parte de este proceso de aprendizaje que es la vida, pues me lo tomo como eso, ¿no? Yo desde hace muchos años asumí, sobre todo con este programa de las bicicletas, asumí que el error forma parte del proceso, sé que me voy a equivocar, entonces lo que hago ya es intentar disfrutar de los errores y sacarle partido en concepto de aprendizaje.
Claro.
Y entonces me está viniendo muy bien tener esta experiencia con el público, me está viniendo muy bien tener esta experiencia directa y me está dando muchísimas herramientas que yo también de alguna forma echaba de menos, porque a ver, yo cuando empecé con las bicis llevaba 20 años en la tele, pero detrás siempre, ¿no? Nunca me había puesto delante una cámara, entonces necesito todavía desarrollar herramientas y bueno, pues ahora 10 años después pues creo que empiezo a saber, ¿no? Uh-huh. Cómo manejar.
Pero al final la capacidad de improvisación que también dan los medios, ¿no?
Claro.
Eso lo extrapolas luego a las tablas y te da una soltura.
Claro.
Que eso, de todas formas, el que vale, vale. Y aquí la muestra un botón, hay que ir a los Luchana a ver este monólogo que habla sobre Felipe V, uno de los personajes favoritos también de David Botello. Todos los viernes a las 7 de la tarde. Va a cumplir un añito, esto es un aval de que funciona, de que gusta y que para quien no lo haya visto todavía tiene que acudir al teatro.
Pero sobre todo porque creo que es importante conocer bien esta historia. O sea, aparte de todo, yo me metí en esto porque creo que es un rey importante, es el primer Borbón que se sienta en el trono de España, estamos hablando del siglo XVIII, es un siglo que se transforma un poco toda la cultura, toda la mentalidad de una época y que entender bien a este rey pues nos permite entender muy bien todo lo demás, ¿no? Todo lo que vino después.
Y también te digo una cosa, forma parte de nuestra historia, que eso es fantástico tener ese conocimiento, pero luego anda que no farda uno cuando le cuenta historietas, ¿eh? A cualquier, pues eso, acompañante en una cena, en una comida. Esto es fantástico.
Claro, a mí me gusta mucho contar una anécdota que igual ya os la he contado a vosotros, ¿no? Que es que haciendo el programa de tele, el de las bicis, pues estaba yo un día de primavera, ¿no? Que no teníamos grabación ese día, entonces me permití el lujo de llegar un poco más tarde a la oficina, a la redacción, y me tomé un café en una cafetería, ¿no? Y justo al lado, era de estos primeros días de primavera con sol, este año lo vamos a echar de menos porque hemos tenido sol todo el año, pero daba gusto ese día, ¿no? Uh-huh. Y justo al lado había un chaval con 5 chavalas.
¿Sí?
Y les estaba contando el programa que habíamos emitido ese viernes
qué
anterior,
bueno.
¿No? Y les decía, pero ¿no sabéis que aquí al lado vivía Lorca? Y todas hacían, ¡oh, no lo sabemos! Y el tío sacaba pecho y seguía, ¿no? Entonces estuve tentado de intervenir. Pero dije, no, voy a dejarle que sea su momento.
Era
¿no?
su momento de
y
gloria.
Fue, o sea, desde mi punto de vista, pues fue maravilloso porque pensé, fíjate, o sea, es que este chico creando va a acabar
escuela.
Ligando gracias a sus conocimientos en los cotillos de la historia, ¿no? Que sirven para luego entender mucho mejor procesos más complejos.
Sobre todo, ¿cuánta historia tiene Madrid,
Pues claro, tiene muchísima historia, sí. Mira, nosotros hicimos entre los dos formatos, entre el punto sobre la historia y esto es otra historia, hicimos 85 programas. Podríamos hacer otros 85. En Onda Madrid, entre el punto sobre la historia, es verdad que el punto sobre la historia radio sí que tenía, no era solo historia de Madrid, pero ahora llevamos más de 2 años haciendo un programa de historia de Madrid.
Uh-huh.
Y a lo mejor de vez en cuando repetimos algún contenido corto, porque hay muchos enfoques también de los mismos contenidos, ¿no? Pero llevamos 2 años nutriendo Onda Madrid de contenido de historia y no se acaban. Es que
y
cada
además,
día descubrimos cosas nuevas.
Ajá, con esas recreaciones también. Bueno, a mí me encanta y ya recuerdo, vamos a aprovechar que de 10 a 11 los domingos, esto es otra historia, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque además es parte de lo que nosotros vivimos y hemos y nos han dejado ese legado que
claro.
Es importantísimo.
Y hay una cosa muy importante y es que cuando tú entiendes las historias relacionadas con los lugares que transitas, de repente le das otro uh-huh. significado, ¿no? Y tiene otro valor, ¿no? Y entonces respetas ese lugar, uh-huh. ¿no? Y ya te da rabia que a lo mejor alguien haga una pintada, ¿no? Porque cuando alguien hace una pintada sobre un lugar que es patrimonio de todos, ¿no? Pues a lo mejor estás perjudicando, ¿no? La belleza de ese sitio, ¿no? Y entonces, de repente, entiendes que ese sitio tiene un valor especial y bueno, pues aprendes a quererlo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Y también respetamos más la ciudad, ¿no? Yo, vamos, mucha gente me ha dicho, estoy descubriendo la ciudad gracias a ti. Y eso también para mí es muy importante.
Hombre, ¿no? Eso es un orgullo. Claro. No me extraña que te llene de orgullo y satisfacción. Claro. Y estarás agradecido y emocionado.
Agradecido también. Y emocionado. Solamente puedo decir gracias por venir.
Oye, pues gracias por venir a esta que es tu casa, Onda Madrid. Recordando que todos los viernes a las 7 hasta finales de abril, uh-huh. que cumpliréis ese primer aniversario, luego ya veremos qué pasa, pero sí. con muchísimo éxito. Felipe V, el rey que nos salió rana, dando vida aquí David Botello, ya hay réplicas por ahí de David Botello. Cuando vean a algún chavalito, ahí en alguna estatua, pues eso, rodeado de chicas, es que, oye, está dando una lección y a lo mejor está dando también una clase de flirteo, que esto no...
Claro, que se liga mucho con la historia. También pasa al revés, ¿eh? También me ha dicho alguna, oye, pues yo me eché novio gracias a tu programa y tal, mira, y eso, pues porque empezó a contar aquí cosas y el tío se quedó como, ¡oh, madre
mía! ¿Cómo sabes?
Claro, porque pasear por Madrid sabiendo cuatro cosas, pero tiene que ser cuatro, yo soy muy pesado, yo reconozco que soy muy pesado y ya no se puede pasear conmigo por Madrid.
Oye, porque... y si paseáramos contigo por Madrid, ya para terminar... Dime dónde, sin duda, nos llevarías.
Pues yo hoy, o sea, a día de hoy, haría el paseo que hay entre la Plaza de Oriente, la Plaza de España, toda la nueva, esa nueva entrada, ese nuevo paseo de Bailén que han hecho, y terminaría en el Museo de las Colecciones Reales. O sea, hacer ese paseo, disfrutarlo, disfrutar de los jardines de Sabatini, que están absolutamente integrados en la ciudad ahora, cosa que antes no pasaba, y terminar en el Museo de las Colecciones Reales, bueno, me parece que es un privilegio al alcance de pocos. Eso por no hablar, por supuesto, pues, del Retiro, que es Patrimonio de la Humanidad, que hay que recordarlo de vez en cuando, el Paso del Prado, todo eso, ¿no? O sea, ese eje del Prado que es también eso, patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Entonces es que creo que tenemos una ciudad con muchísimo patrimonio y que los madrileños somos los primeros que tenemos también un poco la obligación de conocer y de enseñar a todo el que viene de fuera, incluso de disfrutarla nosotros también.
Bueno, pues el que nos enseña y hacemos que disfrutemos de la historia es David Botello. Aquí ya lo saben todas las semanas en Onda Madrid y, por supuesto, en las tablas, en los teatros Luchana, con ese monólogo dando vida a Felipe V. Muchísimo éxito.
Muchas gracias.
Te deseamos, compañero. Y al equipazo que tienes, ¿eh?
Sí, a ver, es verdad que esto siempre lo contamos, ¿no? Que uno solo no puede hacer nada, ¿no? Y primero, en el monólogo, pues Esther Sánchez, que es productora ejecutiva, y mi mujer, pues que está muy encima de todo, está siempre pendiente de todos los detalles. Y luego, pues en la radio tenemos 25 secciones ya. O sea, es que hay 25 colaboradores que están compartiendo con nosotros su sabiduría, su experiencia, sus conocimientos sobre Madrid, y esto también es un lujo. O sea, yo reconozco que soy muy afortunado, ¿no? Que estoy haciendo un trabajo que me encanta, que me apasiona, y encima tengo gente alrededor pues que sabe mucho de Madrid y sabe mucho de historia, y cuando lo comparten conmigo pues pienso, jo, fíjate, es que estoy aprendiendo, estoy trabajando, estoy aprendiendo, estoy disfrutando, y encima creo que estoy haciendo una cosa importante, que es dar a conocer Madrid.
Totalmente, y nosotros que os lo agradecemos. Así que vaya bien, David Otello.
Muchas gracias.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, Venga. No,
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonela Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7 apasionantes horas en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos primera, segunda, primera federación, fútbol femenino y baloncesto. Con 2 partidazos, Osasuna, Real Madrid y Getafe Girona. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Seguro que también hay libros sobre Felipe V, este personaje del que estábamos hablando, y muchos otros, porque de libros, de bibliotecas va hoy precisamente ese ratito de oyentes que nos trae Sergio Martín Romo. Sergio, buenos días de nuevo.
Buenos días, 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram, y empiezo con Leticia, porque como es una emisora de servicio público, voy a empezar leyendo su mensaje. Uh-huh. Ella nos manda, dice, nos quiere hacer visible la biblioteca de su pueblo.
Sí.
Su pueblo es El Bodón, ¿vale? En Ávila. Uh-huh. Bueno, el pueblo de Leticia está construyendo una nueva biblioteca, Y, atención, aceptan libros.
Anda.
Así que, si queréis donar libros, ahí están dispuestos el Ayuntamiento de El Bodón para ir haciendo acopio y ir haciendo fondo bibliotecario para su nueva biblioteca. Dicho lo cual, Leticia, gracias por darnos este aviso. Lo hemos compartido. Imagino que si alguno está interesado en donar los libros, tendrá que llamar directamente al ayuntamiento, ¿no, Leticia? Me imagino que será así, que se ponga en directo con el ayuntamiento, repito, de El Bodón en Ávila.
Con B.
El Bodón con B y con H intercalada y tilde en la O. El Bodón.
Bodón.
Vale. Bodón. Cualquier
gracias,
duda,
¿vale?
Contactáis
y...
con su ayuntamiento.
Fenomenal, qué buena iniciativa.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp nuestra Rosa Paseo.
Cuando era pequeña ya había en la escuela para llevarte libros a casa y leerlos, y era muy, muy interesante. Y luego, cuando mis hijos ya estaban estudiando, pues iban también a la biblioteca. Recuerdo que arriba en Aluche, en el centro de Fernando de los Ríos, había un servicio de biblioteca extraordinario, y yo los llevaba de pequeñitos a coger libros y a que se los leyeran en un determinado tiempo. Los devolvíamos y aquello era maravilloso, era como una aventura para ellos, y yo los llevaba con mucha ilusión para que vieran que el mundo de los libros era fantasía, era ilusión y era responsabilidad.
La responsabilidad, ¿eh? Porque te hacías cargo de un libro que luego tenía que pasar a otras manos y que había que devolver. Oye, Sonia, sí. Te saluda Nieves, dice, buenos días, Nieves, yo recuerdo el bibliobús.
Sí.
En su caso dice que venía a su pueblo, que ella cogía un libro y que tenía ganas de que pasase, llevárselo y empezarlo a leer en casa sentada al lado de la estufa o de la chimenea. Dice, a los 15 días, que es cuando venía a mi pueblo, de vuelta. Recuerdos de los libros Elige tu propia aventura y de Poliana.
Sí, Elige tu propia aventura, de barco de vapor era, ¿no?
Sí, yo creo que era barco de vapor, sino que los oyentes nos corrijan o que Sonia nos lo aclare también. Recuerda, pues eso, que le gustaba leer las aventuras de Poliana.
Y además que era un acontecimiento, sobre todo hay muchos pueblecitos chiquititos, ¿no?, a los que llega, que claro, es acercar la cultura también a esos espacios, a esos pueblos donde, bueno, pues no tienen biblioteca, ¿no? Y entonces es un acontecimiento y además te incita y te obliga, en cierta manera, a ir renovando cada 15 días, aunque podías renovar,
había plazos, como así, una biblioteca normal.
Justo, pero sí que, oye, pues en 15 días me he tenido que terminar este libro, ¿no? Y así te incitaba.
Dice, sí, 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 así es. Cuatro besos, lo que nos envía Leticia, es decir, los que estéis interesados en donar libros, directamente os tenéis que poner en contacto con el Ayuntamiento de El Bodón en Ávila, que después de esa iniciativa van a hacer pregonera o hija adoptiva a nuestra oyente Leticia.
Seguro que sí.
Nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117 nuestra Pilar colaboradora.
Hola, buenos días. Yo tengo una anécdota que no se me olvidará nunca porque fue inesperada. En la biblioteca, nada menos que de la Universidad de Salamanca, por pura casualidad conseguimos que un bibliotecario nos enseñara una zona totalmente cerrada al público, hasta con una especie de caja de seguridad, y nos dio nada menos que para tener en la mano, bueno, lo tuvo solo uno de mis hijos, que es el lector, el libro del Buen Amor. No se me olvidará nunca. Fue precioso.
Una oportunidad única, ¿eh?
Hombre, no me extraña que no se le olvide, porque eso está al alcance de muy pocos, unos privilegiados. Vale. Gracias
por compartirlo.
Historia
de nuestra literatura, además. Mm. Buenas, así encabeza su mensaje José Antonio. Nos dice, muy recomendable la biblioteca dedicada a Harry Potter, donde se grabó la primera película en Oporto. Dice, hay que hacer grandes colas. Dice, te atienden en plena calle con una tablet para que ahí canjees las entradas. Dice, se ha convertido, así lo pone José Antonio en su WhatsApp, en la mayor atracción de Oporto.
Uh-huh. Oye, estoy recordando yo así de bibliotecas históricas, la del Escorial, ¿no?
También,
en el monasterio, para quien no haya ido, invitamos a que hagan también una visita turística allí.
Oye, también nos recomienda una Esther, que también es preciosa. Dice, hola chicos, buenos días, tres besos. Yo creo que da uno de más, pero bueno, de parte de Esther para todos. Dice, la que más me impactó, la Biblioteca del Observatorio de Madrid, junto con la Biblioteca Nacional. La Biblioteca del Observatorio de Madrid también es preciosa. Yo he tenido oportunidad de verla yendo allí, trabajando, ¿no?, con la unidad móvil. Ella nos la recomienda, Biblioteca del Observatorio de Madrid, junto con la Nacional, pero ella también tiene buenos recuerdos de su biblioteca pequeñita del pueblo, ¿vale? Ella, allí, pues nada, cuando estaba en su pueblo, a ella le gustaba un chico de la pandilla.
Ah.
¿Y entonces qué pasó en esta biblioteca del pueblo de Esther? Bueno, pues este chico le dejó una declaración en uno de los libros que necesitaba consultar. Dice, escuchó cómo lo comentaba. Imagino que escuchó las dos cosas, que le comentaba, que le gustaba el chico o el libro que iba a consultar. Yo imagino que el chico ya estaba ahí y vio que iba, escuchó que iba a consultar ese libro. Dice, se pasó antes que yo, cuando llegué a casa, abrió el libro y descubrió esta declaración. Aquello me emocionó un montón.
No me extraña.
Enrique nos da los buenos días y él nos cuenta que hace años él participó con un relato en un concurso de relatos que organizaba la Biblioteca Miguel Hernández. Un relato que tituló La Máquina del Tiempo. Un relato, además, que está muy chulo, que yo he tenido la oportunidad de leer porque nos lo ha encontrado y me lo ha enviado. Un relato que, sin hacer mucho spoiler, bueno, es un relato en el que, por eso, pues nos habla de, bueno, que la mejor máquina del tiempo, no hace falta que se invente, la mejor máquina del tiempo la tenemos a nuestro alcance gracias a las bibliotecas, gracias a los volúmenes y a los libros que hay esconde. Bueno, pues ese relato, con ese relato participó en este concurso y tiempo después Enrique se pasó por allí en 2021 en esta biblioteca Miguel Hernández. Bueno, pues se dio cuenta que invitaban a los lectores, daban la bienvenida a esta biblioteca diciendo, bienvenidos a la máquina del tiempo.
¡Qué bonito!
¿Vale? Dice, pues que eso la ha emocionado y dice, he hecho bueno, algo bueno por la humanidad. Uh-huh. Eso.
Oye, por cierto, vamos a aprovechar, si te parece, Sergio, sí, para mandarles un beso también a todas las personas que trabajan en las bibliotecas.
A los bibliotecarios, sí, sí,
que son
sí,
muchas y que yo sé que me consta que ayudan, o por lo menos yo tengo esa experiencia, la mía siempre ha sido positiva. Cuando tienes que encontrar algún volumen dentro de ese fondo bibliográfico, ahora todo es muy sencillo, aparentemente,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
oye,
sí,
buscas ahí, pero siempre están ahí, incluso hasta para recomendarte. ¿Cuántas veces sí, me han recomendado alguna lectura, ¿no?
Y a veces sin consultar, te dicen, sí, sí, en la sección tal, número tal.
Se lo saben de memoria.
Lo saben de memoria. Hola, hola, buenos días, guapetones, María Luisa, os cuento. Mm. Ella siempre va al trabajo y vuelve en transporte público. Pues en estos trayectos ella se encontró un libro que se había dejado alguien en el metro, en un asiento del andén. Ella pues cogió el libro, hojeó el libro y se dio cuenta de que este libro no era de un particular. Uh-huh. Vale, lo estaba leyendo una persona.
Sí.
Pero pertenecía a una biblioteca. Uh-huh. ¿Qué hizo nuestra oyente María Luisa? Se fue a devolverlo a la biblioteca explicando allí lo sucedido. Oye, mira,
claro,
he encontrado este libro,
perdido, no,
tal, tiene el sello de esta biblioteca, tal, yo os lo traigo, ¿vale? Dice, yo también soy usuaria de biblioteca, porque como voy en transporte público, pues ella siempre va leyendo, y pensó en esa pobre persona que se había dejado el libro, que seguramente lo iban a sancionar si no lo devolvía.
Pues sí, seguramente. Y oye, hiciste un gesto, tuviste un gesto maravilloso, María Luisa.
¿Te acuerdas del título, María Luisa, del libro? ¿Ese uh-huh, libro? ¿Te acuerdas de qué título era? ¿Te lo habías leído? Después de devolverlo, dijiste, pues ya lo reservo y me lo leo. Carlos nos da los buenos días y él recuerda de estudiar en la biblioteca. Uh-huh. Dice que de los recuerdos más curiosos es que había una chica, dice, con la que nunca llegué a entablar conversación, la verdad, que ella estudiaba con folios de colores. Uh-huh. Dice, tenía varios folios de colores, cambiaba el taco de folios de colores según la materia que él interpretaba o asignatura que estaba estudiando. También tenía subrayadores y boles de diferentes colores, todo a juego. Y nos manda un saludo para todo el equipo.
Gracias. ¿Cuántas historias de bibliotecas y algunas que se nos han quedado pendientes? Y recapitularemos mañana, si te parece, Sergio.
Venga, vale. Todo lo que se ha quedado pendiente lo vamos contando, lo vamos leyendo en los capítulos anteriores.
Invitamos a las familias a que vayan con los niños a las bibliotecas también y que tengan ese contacto.
Oye, que además hacen muchas actividades, no solamente están abiertas para la lectura, hacen muchas actividades de difusión de la lectura, hacen teatro, hay cuentacuentos, hay, bueno, pues eso, que tienen, hay que consultar.
Sí, hay que consultar y oye, hay fondos bibliográficos, pero también audiovisuales.
Sí,
y
por eso,
de
por
todo,
eso.
Y en fin, que gracias a esa labor, como digo,
bueno, y
que
en su
hacen
tiempo yo alquilaba y reservaba también CDs
sí,
en las
sí,
bibliotecas,
sí,
música, sí.
Y películas. Bueno, gracias, Sergio.
¡Hala, hasta luego!
Chao.